los casos de éxito, las historias, los testimonios, las vivencias de los emprendedores y emprendedoras peruanos y peruanas que día a día salen adelante, y la única forma de mejorar esta economía es solamente uniéndonos. Estamos ya en plena campaña navideña, todos los sectores están ahí involucrados tratando de cerrar el año de la mejor manera, ¿no? Y este programa está dedicado a los músicos y al rock en el Perú, al rock peruano, que es parte de la cultura también, que emerge de la calle, de la gente, de las universidades. Hay importantes escuelas de música en la actualidad y mucha gente que deja constancia de que el rock sigue vivo, sigue manteniendo una expresión vital de lo que es la juventud, ¿ah? Y vamos a ver dos casos importantes de emprendimientos culturales referidos al rock peruano, ¿ah? Está con nosotros en este bloque Raúl Loza, baterista, músico profesional, pero también emprendedor peruano, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Tecnología PYME.
¿Qué tal, Juan José? Gracias por la invitación, gracias por el espacio y bueno, acá para conversar, ¿no?
Claro que sí. Bueno, me estabas comentando que estás actualmente involucrado al dictado de clases, las clases de batería, que en general es un emprendimiento para dar clases a niños y jóvenes en La Molina, con varios instrumentos también, pero también te dedicas a la comercialización de instrumentos. Cuéntanos un poco de tu emprendimiento y de cómo vives, cómo vive un músico peruano.
Bueno, ahora estoy abocado en la academia llamada Soul Music, en La Molina, que a la cual también es una tienda de instrumentos musicales. Y bueno, ahí enseño lo que es el instrumento de la batería a todos los niveles y a todas las edades. Tengo alumnos, pues, a partir de los 4 años hasta, pues, no sé, ¿cómo se le pueda decir? El señor de los anillos.
Bueno, pero para enseñar necesitas un poco de pedagogía, paciencia también, son niños, ¿no? Pues sin embargo, un niño, una niña que puede empezar a desarrollar habilidades con la batería, yo pienso que tiene un futuro muy promisorio. No necesariamente la música, porque, por ejemplo, la batería necesita que utilices las 4 extremidades, ¿no? Entonces eso también te da un manejo motriz, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo enseñas tú, cómo ves tú la importancia de aprender un instrumento como la batería?
Bueno, tengo un sílabo creado, ya que al estudiar música, ahí corroboré la forma de poder comunicar esto. Y bueno, también uno aprende con el alumnado, ¿no? Con el alumno. Las clases son individuales, entonces cada uno tiene su ritmo. Y bueno, es ahí cuando uno va enriqueciendo la forma, ¿no? Enseñanza. Y bueno, los resultados han sido óptimos. He tenido alumnos que han ingresado a universidades en Brasil, por ejemplo, o han participado en concursos de su colegio, ¿no? Como en el Newton, que siempre hay, y han salido ganadores. Entonces, todos esos resultados, bueno, da una muy buena satisfacción, pues, ¿no?
Claro que sí, y justamente, bueno, tú tienes larga data en el rock peruano, has tocado con muchos artistas como Rafa Raes, ¿no? Y estás muy vinculado al rock en su género más radical, como es el punk, ¿no? El hardcore, ¿no? Y tienes una banda con tu hermano que se llama Justicia Inmoral, que tiene varios años también, ¿no? Entonces también eres un músico profesional, pero que aún mantienes vigente tu propio género, que es el que te identifica, que es el rock más intenso, digamos, ¿no?
Bueno, sí, actualmente seguimos difundiendo el disco que tenemos con Justicia Inmoral llamado Especismo, ¿no? Y a la par también estoy con una banda de indie pop, rock and roll, llamada Los Claxon. Y paralelamente con Detrás del Sol, he vuelto con esta banda que, bueno, tocaba con ellos en los 90, que nos fue muy bien, muy buena época, y hemos ahora regresado, hemos estado grabando, vamos a seguir grabando, con Los Claxon igual, y seguimos en la brecha, ¿no? Y bueno, ahora que se vienen algunas tocadas, ya estamos reuniéndonos para ensayar, ¿no? Dándonos el tiempo también.
Claro que sí, eso es importante también destacar, ¿no? Porque el músico peruano también es bastante sacrificado, ¿no? Tenemos, porque yo también soy músico, amo la música, amo el rock también. Y no puedo pasar el tiempo sin juntarme con mis amigos de la banda Los Viejitos de Barrón, a quienes mando un cordial saludo, que están viendo en este momento. Y Eduardo Chinchay también, que tiene una sala de ensayo que tiene más de 25 o quizás 30 años de antigüedad, y que es la única que no ha cambiado sus instrumentos. Es casi vintage ya su sala. Saludo también para Eduardo Chinchay y su sala de ensayo y estudio Melchor Malo, ¿no? Que también forma parte de la movida musical es tan diversa. ¿Tú cuántos años calculas tú de práctica profesional? Dime, ¿cómo llegaste tú a hacerte músico, dedicarte exclusivamente a ensayar, a prepararte para un concierto, estar grabando, y específicamente la batería? ¿Cómo descubres tú tu vocación?
Bueno, mi hermano, que bueno, es melómano en esto de niños, por no decir otra palabra, ¿no? Que en largo que yo se le llama chibolo. Él veía pues el programa de Gerardo Manuel, pues, ¿no? Disco Club, y aparte otros programas que pasaban en aquella época. Y siempre me invitaba a que pudiera pues ver con él, ¿no? Los conciertos, videoclips de los grupos. Y bueno, de ahí, en esa época también existía la Feria del Hogar, y fuimos a ver a Charly García, recuerdo. La primera vez que venía, pues, después de tiempo, una banda extranjera de afuera, ¿no? Después nos dimos con la sorpresa de que su banda era, pues, un bandón, pues, ¿no? Porque el bajista, el baterista, el guitarrista eran los que después formaron el grupo Hit. El tecladista era Fito Páez, la corista era Fabiana Cantillo. Entonces, la performance de nosotros chibolos y viendo por primera vez en vivo a una banda, nos pareció bacán. Y, bueno, a mí me interesó el instrumento de la batería, y bueno, empecé a practicar así por sí solo. Y bueno, un amigo que tenía una banda en esa época llamada Éxodo, César N, me pasó la voz para formar parte de su nuevo proyecto, porque ya Éxodo ya lo había disuelto, llamado Combustible. Y bueno, comenzamos a ensayar a principios de agosto del 88, y a mediados ya está tocando en vivo. Luego otro amigo del barrio, Daniel Lefe, me pasa la voz para grabar sus Cursiles Romanzas. Se había peleado con el Kimba, entonces no tenía quien cubra pues las grabaciones en las que él está inmerso, porque en ese tiempo trabajaba en un estudio y aprovechaba ahí las horas de ocio para poder seguir con sus grabaciones, ¿no? Personales.
Pero Cursiles Romanzas son, creo, 12 cassettes.
Claro,
¿en cuántos participaste?
Yo en uno más, en la Cursiles Sobrantes.
Cursiles Sobrantes.
Sí, esa vez lo grabé en el estudio de Miki González, ya que iba a grabar él con Caos. Y Huicho nos pasó la voz, bueno, le pasó la voz a él, ¿no? Para grabar con Caos, y él le dijo a él, pues si hay de ahí un espacio para poder grabar algo, ¿no? Y me pasó la voz para que pueda grabar ahí las baterías, y bueno, ya hicimos ahí todo lo que es batería de las tres canciones, y bueno, él se lo llevó al estudio donde trabajaba y ya terminó ya lo demás. Set de set. Y las otras, bueno, los títulos que suele poner, ¿no? De que si regreso vengo, no sé qué cosas, ¿no? Cosas así, ¿no? que juega ahí con la...
Esa es una sorpresa en realidad, Raúl, no sabía que tú habías participado, por ejemplo, personalmente, Cursiles Romances es uno de mis discos favoritos, o canciones de toda esa época son bastante viscerales, bastante fuertes, sentimentales, ¿no? Y bueno, eso también deja en evidencia que tú también has estado metido desde buen tiempo y has participado de importantes momentos de lo que es el rock y con la cultura en el Perú, ¿no? Entonces, actualmente ya emprendiendo, ¿no? Tienes Soul Music, estás en el centro comercial La Rotonda, ¿no? Venta de instrumentos, ¿no? Me estabas comentando que mucho por campaña escolar también, ¿no? Se incrementa la venta, la demanda también de instrumentos, ¿no? Sobre todo para las clases, ¿no? Tienes Exacto. mapeado, estos son los instrumentos que más se venden. ¿Todavía hay gente que compra alguna guitarra eléctrica?
Claro, claro. Compran guitarra eléctrica de todas las calidades, de todas las gamas. Y a pedido inclusive, ¿no? Porque ha habido, pues, instrumentos de gama muy alta, pero han estado mucho tiempo en exposición, entonces han pasado a la lista de pedidos, ¿no? Y llegan a pedidos. Y va a clientes que quieren esta específicamente, se les da, pues, la cotización y, bueno, se les da la fecha de llegada, ¿no? El instrumento y ya, pues, se van felices.
¿Consideras tú que todavía existe una vena rockera en nuestro país, que todavía hay nuevas generaciones que quieren hacer rock, que quieren agarrar una batería, una guitarra, de pronto romperla, tirarla al suelo, ¿no? Como lo hacía el fallecido, el mítico Ronieco, ¿no? Que la tiraba al suelo.
No, sí, de hecho, van bastantes chiquillos y exalumnos también que ya tocan guitarra o batería, ¿no? Que se le enseñaba ahí, y tiene sus grupos y tocan, pues, metal o punk, pero punk el de los 70, pues, ¿no? Y me parece bacán que ellos mismos conozcan por sus propios medios ese estilo de música, ¿no? Porque, bueno, sus padres los orientan, pero más a lo que es 60, ¿no? O bandas más digeribles, ¿no? Como Toto, Journey, qué sé yo, ¿no? Las bandas que se conocen, ¿no? Pero en sí, las más caletas, los chibolos, ¿y cómo me doy cuenta? Porque van y comienzan a tocar ahí, ¿no? La guitarra, por ejemplo, la otra fue un chibol y se puso a tocar una de Sex Pistols, ¿no? Pero chibolito, o sea, chibolito tocaba muy bien, o sea, me pareció bacán. Y bueno, y también me encontraba en la época que Rockin' Bembos hacía concurso de rock, me llamaba para ser jurado, y ahí me encontraba con varios alumnos que tenían sus bandas, ¿no? Y tocaban, pues, temas propios, ¿no? Y los temas propios eran de ese estilo, pues, ¿no? Hard rock o punk, punk 80, ¿no? Y genial, ¿no? O sea, no, sí, de hecho que sí hay aún esperanza, ¿no?
Sí. ¿Tienes ahora actualidad, gente, sigues a algún artista? Justo había salido una noticia de lo más escuchado en Spotify de rock peruano y seguían siendo lamentablemente artistas de los 80, ¿no? Y no había novedad, ¿no? Creo que Líbido era lo más cercano, que también ya ha sido hace bastantes años, ¿no? Pero tienes ahí mapeado gente, artistas nuevos, bandas emergentes que pueden dar la hora.
Bueno, sí, hay bastantes bandas que tienen buenas composiciones, mismo Masacre, ¿no? Que aún siguen, ¿no? Noveles, bueno, yo tocaba una banda llamada Suda, también ellos siguen y me parece bacán sus nuevos discos. Bueno, de grupos nuevos, noveles, hay bandas como la Estafa Radio, que es punk 77, ¿no? Que es un estilo más a la Undertones, Da Jam, Jam 69. Y bueno, Qué bueno, pues, ¿no? Que aún, pues, salgan, ¿no?
Las nuevas generaciones, ¿no? Que siga surgiendo, porque la gente que compone también tiene una capacidad intelectual más amplia, ¿no? Y como siempre lo decimos en este programa, que cultivamos y fomentamos la innovación desde todo sector, porque en todo lugar se puede innovar. Estamos dándole cabida a la gente que innova en el sector textil, en la industria alimentaria, en la moda, en este caso en la música, el arte, ¿no? Y eso es importante también, darle cabida, visibilidad al emprendedor desde todo sentido, ¿no? Raúl Loza, tienes la tienda Soul Music en el centro comercial La Rotonda en La Molina, ¿no? Tienes algún Facebook, página web, teléfono, donde la gente pueda saber, puedas mencionar también en este momento las clases, ¿no? Porque ya la gente se acaba el colegio.
Exacto.
¿No? Y los chicos, los padres ahí están buscando, ¿no?, qué hacer con los chicos.
Sí, claro, bueno, pueden comunicarse al 349-7113, Soul Music, o al 948-523-501, y ahí se puede coordinar sobre las clases, los horarios que están abiertos. Para este verano, se le da todos los detalles sobre los paquetes que hay, sobre las clases son individuales, y bueno, los cursos que se dictan de violín, canto, guitarra, batería, bajo, ukelele, y bueno, piano, teclado, y bueno, los esperamos, ¿no?
¿Facebook?
Sí, Soul Music Tienda, Instrumentos Musicales y Soul Music Academia. Facebook, ¿no? Claro.
Perfecto, Raúl Loza, felicitaciones. Ha sido un gusto que tenerte aquí en el canal, ¿no? Un músico de larga data, ¿no? Y que también demuestra mucha persistencia. Y esas son las características que necesita conocer el emprendedor peruano, ¿no? Compatriotas que salen adelante a través del día a día, luchando, batallando, sudando la camiseta, ¿no? Un músico peruano como Raúl Loza, que ha participado en importantes producciones de lo que es el rock peruano, pero también ahora es emprendedor, ¿no? Y tiene su tienda Soul Music en la Rotonda, Centro Comercial La Rotonda de La Molina, y donde están dando clases de diversos instrumentos musicales. Si se quieren aprender batería con Raúl Loza, ahí está Soul Music. Yo recomiendo esta tienda. Ah, y la última pregunta, ya me queda la curiosidad. Combustible, ese grupo Combustible, ¿grabaste el cassette que salió con una disquera independiente en los 90?
Ah, esa fue la segunda formación. Yo grabé la primera maqueta que se llamó Y no se apaga el motor. De ahí, bueno, como te contaba, ¿no?, comencé a grabar con el compadre Daniel. Luego la gente de Voz Propia me pasó la voz para que formara parte con ellos y grabé un par de discos. Luego con Radio Criminal grabé un tema y un videoclip llamado Flor de la Calle, que en ese tiempo pues fue una de las primeras agrupaciones under que se televisaba pues a las 24 horas gracias al canal 33 UHF. Y bueno, luego me pasó la voz para tocar a la gente de una banda llamada Aropajitas. Grabé con ellos un disco llamado Cría Cuervo. Y así sucesivamente, ¿no? Otras bandas que he participado y grabado, Atómica, la banda de Cagazo con el mismo Kimba, ¿no? Con Raúl Montañez también de solista, hemos hecho pues conciertos, ¿no? Con Leo Scoria igual. Bueno, lo mismo lo es de Dio, también pasaron la voz para tocar. Bueno, con ellos no he grabado, pero sí nos fuimos pues a tocar en el interior del país bastante, ¿no? Bastante. Y así sucesivamente, ¿no? Con infinidad de bandas que se han tenido la oportunidad, ya que todos somos amigos, ¿no?
Claro que sí.
Y nos damos la mano.
Claro que sí, ¿no? Qué interesante, Raúl Loza, con tanta experiencia y ultra conocido en la escena, súper recomendado la tienda el Soul Music en el Centro Comercial La Rotonda de La Molina. Muchas gracias, Raúl, por tu participación en el programa tecnología PYME. Y ya saben, hagan la atención, los padres de familia, tengan a los chicos ahí, no saben qué hacer con los chicos este verano, las clases de música en Sol Music en el Centro Comercial La Rotonda de La Molina. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología PYME aquí en Nacional TV Perú.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Grandoña y los invito a ver Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Aquí usted podrá ver las noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí me interesan.
Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.
Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Además de todos los equipos de la Liga 1 peruana. Y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú.
El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan.
Seguimos en Tecnología PYME, estamos dedicando este programa al rock peruano, a los emprendedores que trabajan en la industria del rock peruano, ¿no? Porque no solo involucran a músicos, sino también a la gente que produce, sea conciertos, actividades, gestión cultural, pero también un género muy interesante que es el periodismo, la investigación, la literatura sobre el rock peruano, ¿no? Y una de las noticias más importantes que se han dado en los últimos días ha sido que han destacado la prestigiosa revista Forbes, recientemente ha destacado el trabajo literario de Francisco León, el escritor peruano que acaba de publicar una importante, monumental publicación sobre el rock en el Cusco. En los años 60, he hecho un poco de arqueología, un poco de historia, un poco de sociología, poesía, ¿por qué no? Pero mucha investigación, feeling y sobre todo un amor ilimitado por el rock y por Cusco. Bienvenido Francisco León a Tecnología PYME aquí Nacional de Perú. ¿Cómo estás?
Bueno, Juanjo, muchas gracias por la invitación. Muy contento por la acogida que ha tenido el libro también, ¿no?
Claro que sí. Bueno, has presentado tu libro en la Feria Internacional del Libro de Cusco y ha sido la actividad más importante, ha sido la actividad con mayor concurrencia de público, ¿no? Y el libro ha sido el más vendido de la Feria Internacional del Libro de Cusco, ¿no? Ha sido exitosísimo esta publicación, ¿no? Sobre el rock en Cusco. Cuéntanos al respecto.
Bueno, sí, la presentación fue de más de 100 personas. La sala tenía capacidad para 100 personas, pero hubo gente hasta parada. Nos demoramos en salir como 10 minutos, un poco más, que no nos dejaban salir. Fue un súper éxito, los libros se agotaron, pero como es un libro así bastante grande que no lo he traído, son 532 páginas, se me complicó un poco llevar también más ejemplares de los que hubiese deseado. El libro está ese que vemos ahí, es el tapa dura, porque ha habido tapa dura y tapa blanda. 50 soles el tapa blanda y 80 soles el tapa dura, y aún así se ha agotado el libro. Entonces, un libro de... Lo inicié en 2015 el libro, ¿no? Una investigación que ya tiene su tiempo y que demuestra, pues, que Cusco también ha sido una fuente inagotable de músicos y de solistas, sobre todo, como estaba mencionando en otras entrevistas.
Claro que sí. Esta publicación, que ha sido una investigación bastante ambiciosa de Francisco León y que ha dado... se ha presentado recientemente más de 500 páginas, ¿no?, de investigación pura, reivindicando al artista cusqueño que dedicó su arte, su talento al rock. El rock cusqueño está reivindicado en este libro, que no es el primer libro que hace Francisco León dedicado al rock, ¿no? Y has tenido otras publicaciones, Francisco, además de otros géneros que también has cultivado, Pero cuéntanos un poco de las publicaciones de rock. Has hecho algo de rock Huanca, me parece.
Claro.
Pero también otras publicaciones, cuéntanos.
Sí, bueno, Huanca Rock, primera historia de rock en Huancayo, que tiene 380 páginas. Mi libro Salamanca 60s, que es delgado, 150 páginas. Un estudio sobre rock en la clase media de Lima. El libro Pino, una vida en rock, dedicada a Pino Risica, que es un gran difusor del metal acá, y otras movidas en Lima. Entonces, sí, hay varios trabajos ya de investigación que he hecho sobre este género. Y el de Cusco era una especie de deuda que tenía conmigo mismo, ¿no? Es una arqueología del rock y sus circundantes, o sea, lo que rodea al rock. En este libro van a encontrar, por ejemplo, la historia de cuando llegó Mick Jagger con Keith Richards, pero más ampliada de lo que ya se ha escrito. En este libro aparece el guía, la persona que los llevó, da su testimonio, te das cuenta que lo rescaté de por ahí. Entonces es muy interesante este libro, parece también una ampliación de lo que se ha escrito sobre The Last Movie, la película de Dennis Hopper que se filmó allá en el Mon Chinchero. Y así varios capítulos tratan de ciertas cosas que, si bien han sido tocadas, no han sido tan extendidas. O no, este es otro enfoque, digamos, que le he tratado de dar.
Qué bueno, eso es muestra también de la innovación que siempre estás proponiendo con tu trabajo literario, como investigador, ¿no? Y estos datos que también vas rescatando, ¿no? Porque la memoria es así, hay que, y por eso es importante el trabajo, el valor que tienen los autores, los investigadores, los literatos. Tú eres gestor cultural, también tienes una editorial, ¿no? Que tiene varios títulos, ¿no? Y vas trabajando en el día a día. Has estado en casi todas las ferias a nivel nacional a través de tu editorial, ¿no? Con el gran trabajo que hace tu hermano también, claro. Que también es un gran autor y poeta, ¿no? Y hace que se mueva mucho la industria. Y permite que muchos autores se den a conocer, lo cual es un trabajo loable, ¿no? Y que permite también que la literatura peruana siga viva, que la cultura peruana siga viva, y sobre todo el rock, ¿no? El rock. ¿Cómo sientes que ha sido el impacto que te han dicho los cusqueños, ¿no? Siempre son críticos,
¿ah? Sí, son bastante críticos.
Y sobre todo, un limeño que pueda conquistar al público cusqueño es también algo complicado.
Bueno, sí, pues, por suerte ha sido muy buena la recepción, las críticas positivas, críticas constructivas, y quieren ampliar más el libro, Juanjo, te comento. Se ha hecho, inclusive, acá le comento al público, a los televidentes, se ha hecho una ruta, un amigo Leyles Gutiérrez, que es investigador, guía turístico, ha creado una ruta del rock en Cusco, a raíz del libro. Y yo estuve en la inauguración de la ruta turística por las calles de Cusco, la ruta 60, y se iba escuchando música de los espectros ahí en el camino, y se visitaban los lugares donde hubo matinales, etcétera, donde había ensayos. Entonces, yo creo que ha sido muy buena la aceptación, y la gente quiere más ahora. Me han dicho incluso para ampliar el libro, ponerle otras imágenes, me están pasando más datos. Y sí, entonces yo estoy muy contento, como te digo, de que el cusqueño haya aceptado este libro, que es eso, es un homenaje de mi parte a Cusco, porque en Cusco siento que, como muchos otros, encontré mi espíritu, ¿no? El alma de la peruanidad, que a veces es tan esquiva, la identidad que nos falta, ¿no? Yo la encontré en Cusco, gracias a la hoja de coca también. Y bueno, entonces eso le he obsequiado a Cusco y lo ha recibido bien, ¿no?
De pronto, musicalmente hablando, Francisco, el Perú siempre se ha caracterizado por ser un país salsero, cumbiero, ¿no? Folclórico, ¿no? Y de pronto siempre el rock ha tenido un porcentaje, una cuota, aunque consistente en los últimos años, bastante pequeña, ¿no? ¿Por qué crees que es importante el rock dentro de la cultura de una sociedad?
Claro, bueno, sí, lo que tú dices es totalmente cierto. El Perú nunca ha sido un país mayoritariamente rockero, como lo fue pues Argentina en una época, que ahora tampoco ya no lo es, pero como lo fue en los 90, digamos, Argentina o en los 70, ¿no? Pero ha tenido sus épocas de auge, y yo lo digo en el libro. Aún en esas épocas de auge, que fueron también 60, 70, el rock no era mayoritario. O sea, no era mayoritario, pero tenía, digamos, un público que es necesario rescatar porque era una minoría activa, y el rock en esas épocas era, digamos, un elemento que generaba mayor creatividad y era más sano, en el sentido de que no estaba un poco tan relacionado con el consumo de drogas ni el alcoholismo, ¿no? Las matinales eran más sanas, etc. Entonces, me parece que daba un aporte a la sociedad en el sentido de generar jóvenes críticos, que es lo que tanta falta nos hace. Jóvenes con sentido crítico que puedan apreciar otras cosas en el mundo, no solo lo material.
Y actualmente has tenido oportunidad, porque tu investigación es de los 60.
60, mediados de 60, fines de 60, hasta comienzo del 70.
Estamos hablando de casi 50 años atrás, uh-huh. ¿No? ¿Qué ha pasado después? ¿Has tenido oportunidad? ¿Crees que puede haber un material valioso también años después o incluso en la actualidad?
Sí, lo hay. Yo tengo muchas bandas registradas en la cabeza que son de Cusco, que son actuales inclusive, que son muy buenas. Bandas como Chintatá, los Jardigans, otras más que reconozco que son buenas bandas y que son actuales, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo solamente es un aporte, es el primer ladrillo para construir esa gran casa del rock cusqueño, para que los investigadores que vengan saquen ya rock cusqueño de los 70s, 80s, 92.000, te das cuenta. Entonces yo creo que sí hay material bueno. Y en esa época, los 60s, hubo limitaciones a nivel de sonido y otras cosas, pero que son propias de nuestra realidad, de cómo es el Perú dentro de una coyuntura de tercer mundo, digamos, ¿no?
Pero si no, hay una banda cusqueña que también a mí me parece sumamente espectacular actualmente, que se llama La Jenkins.
La Jenkins
de Guaro.
Claro, ajá.
Hay mucho, y tú consideras de que tal vez en Cusco, por este tema de la afluencia turística, puede haber un intercambio más rockero, más innovador, más vanguardista que, por ejemplo, en la capital, que la presencia de extranjeros pueda también traer una influencia a la hora de componer, y eso se nota, o crees que...
Sí, se nota. Realmente se nota. Cada manifestación cultural, en este caso el rock, tiene las características que le son propias a la sociedad que la ha producido. En este caso, cuando hablamos de Cusco, la sociedad cusqueña, hablamos de una sociedad que era muy cosmopolita. Bueno, había dos sociedades en realidad, los jóvenes, el cosmopolitismo, el turismo y la sociedad conservadora. Pero como estamos investigando este espectro, decimos que sí, y se permeó, se salpicó de lo que traían de afuera los hippies. Muchos músicos me dicen que ellos aprendieron a tocar guitarra directamente con patas de California, que les enseñaron a tocar blues, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta, un tipo que bajaba del avión y enseñaba a tocar. Había una comunidad en Río Grande, una comunidad muy interesante donde todos eran extranjeros los que tocaban, holandeses, suizos, solamente un peruano, que era el señor Daniel Samayoa. Y también por ahí caía el tío de Pedro Suárez Vértiz, Santiago Suárez Vértiz, personaje muy importante. El libro también analiza eso, los grandes conciertos que ha habido, el Polen en Cusco, Beto Martínez, lo entrevisté a Beto Martínez, todas las comunidades de hippies exiliados limeños que estaban allá también, ¿no? Entonces todo eso está en la obra y bueno, yo creo que sí ha influido algunas bandas del rock cusqueño bastante, ¿no?
Claro que sí, qué bueno, Francisco, ha sido un acierto editorial, mucho éxito ha tenido el lanzamiento de este libro, ¿no? Uh-huh. Cusco a fines de los 60, una arqueología del rock.
Claro, sí, para cerrar el año muy contento, también gracias a la labor de Umbrella Comunicaciones, de que el libro haya salido mencionado en Forbes, ¿no? Ahorita van a poner la imagen, seguro. Claro, eso también ha sido como que la cereza del pastel, ¿no?
Claro, hay una imagen, por favor, a nuestra productora nos puede ayudar a compartir una publicación de Forbes que acaba de salir hace poco, ¿no? Y donde destacan el gran trabajo de Francisco León, ¿no? Que ahí está, ¿no? El libro que explora la génesis del rock cusqueño en los años 60.
Sí, y aparte el proceso de modernización también, Juanjo, que siempre es lo que yo hago. No solamente me quedo en el chisme de los músicos, como hacen otros autores, ¿no? La chismografía, la anécdota, sino que yo te cuento el proceso de largo alcance. ¿Por qué se llegó a escuchar rock en esa sociedad determinada? Te empiezo a hablar de la modernización en Cusco, etcétera, etcétera. El libro también tiene mucha poesía, como he mencionado. Se inicia con un poema bastante grande de Donny Portillo, cierra con un poema de Armando Arteaga. Estábamos mencionando que Armando Arteaga fue hippie y vivió en Cusco, además. Sí, entonces es bastante interesante porque yo no puedo entender el rock. Cuando hablamos de rock, hablamos de cultura rock, te das cuenta, que es otra cosa, como decía la revista Pelo. O sea, todo lo que involucra, desde el fanzine hasta, qué sé yo, vivir en comunidad, lo que se entendía como cultura rock en esa época. Entonces yo no puedo entender eso sin otros aspectos, como te decía, la poesía, la magia, la chamanería que hay en Cusco, ¿no? Porque todo está relacionado, todo vivido en Cusco también, Juanjo. Todo está relacionado allá y nos involucra cuando estamos ahí, ¿no? Entonces, el libro es eso, pues. Que hay Richard pinchando hoja de coca. Eso es el libro.
Claro que sí. Bueno, uh-huh. He tenido oportunidad de no solo ser turista, sino también he hecho mis prácticas periodísticas en el periódico El Gran Sur. Mandar un saludo, hablando de peruanos y de rock peruano, a Martín Morales, que nos está viendo desde Bogotá, ¿no? Que es un extraordinario músico peruano-colombiano, ¿no? Tiene un grupo que se llama Los Neuronas, ahí en Bogotá, que es buenísimo, ¿no? Y que ha estado un poquito mal de salud, pero se está recuperando por el que lo puede todo, y seguramente vamos a tener oportunidad, Martín Morales, de estar visitándote, ¿no? Y llevando un poco del rock peruano, ¿no? Y por qué no presentar el libro de Francisco León por allá, por hacer alguna gira en este hermano país colombiano, ¿no? Proyectos, Francisco León, ¿qué se viene? ¿Has tenido mucho éxito? Bueno, este año has publicado, me parece, 3 o 4 títulos.
Sí.
¿No? Has publicado un libro de cuentos, has publicado esta investigación, ¿no? Has publicado otros títulos.
El Apu Revenge publiqué. No, el mío también, Apu Revenge, que es la primera novela de ciencia ficción ambientada en Cusco. Hay un problema, como te digo, que a veces produzco tanto que se me pisan los libros y las presentaciones, como que el de Apu Revenge no lo he presentado, por ejemplo, ¿no? El de cuentos tampoco lo he presentado, ¿no?
Es una trilogía.
Banco Inca, Pachacútec. Y mira, para el próximo año ya termino mi novela, esa que te digo, El alma de los muertos, porque estoy escribiendo, por eso traigo mi cuadernito, estoy escribiendo una novela de 1000 páginas, ya que está, yo escribo a mano, por el caso, porque no era tanto chistoso que hay que escribir con robot y qué sé yo, no, yo escribo a mano, por eso traigo el cuadernito, ¿no? Ya que vean, ahí que yo escribo a mano y estoy haciendo una novela que es un homenaje a Cormac McCarthy, este autor violento y de western estadounidense que tiene más o menos la onda de Sam Peckinpah, el director de cine, ¿no? Entonces estoy escribiendo un western andino, ¿te das cuenta? Y ese es mi proyecto ambicioso para el otro año, y el año que viene sí ya saco mi novela El alma de los muertos, que ya terminé de corregirla, porque a veces hay que terminar de corregir, porque uno nunca acaba de corregir su libro, pues esa novela tiene 600 páginas, y el próximo año ya sale, porque quiero que se conozca mi faceta de novelista también, ¿no?
Claro que sí. Francisco León, felicitaciones por la publicación de este libro, ¿no? Sobre el rock en el Cusco, por tu participación también en la revista Forbes, ¿no? Uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, que haya destacado tu trabajo, es algo que evidencia el talento que tienes, ¿no? Y que qué bueno que los medios de comunicación lo estén empezando a valorar, ¿no? Bueno, tu libro, ¿cómo la gente que quiera adquirir el libro?
Bueno, sí, pueden comunicarse conmigo a la página de Francisco León, escritor y editor, o a mi Facebook personal, Francisco León, o a mi número, que lo voy a dejar por ahí también anotado, el 964-148-546. Repito, 964-148-546, envíos a nivel nacional e internacional de este libro, que como les digo, tapa blanda 50 soles, tapa dura 80 soles para los coleccionistas, viene con su cintita separadora la tapa dura además.
Claro, sí, sí. Felicitaciones una vez más, Francisco. Y ya saben, esto puede ser un regalo de Navidad para los amantes del rock, los amantes de la música, la gente que ama Cusco también, ¿no? Pero que ama la peruanidad. Este libro puede ser un regalo extraordinario esta Navidad para tu hijo, tu hija, que le gusta la música y que necesitan leer cosas que le hagan bien, pues, que le hagan bien al sentido crítico, para que estén bien en la cabeza y la próxima vez, cuando sean mayores de edad y tengan la oportunidad de votar, elijan mejor a sus representantes. Francisco León, últimas palabras para toda la gente de Nacional TV.
Bueno, me despido muy contento, siempre Nacional TV, que es como mi casa. Gracias a ti, Juanjo, por la invitación a este exitoso programa de tecnología y negocios que ya tiene muchos años. Y bueno, reitero que me voy contento este año, lo que queda de él, gracias a la publicación en Forbes del libro y en la presentación tan exitosa que fue en Cusco. Un abrazo enorme a mis hermanos de Cusco por ese cariño que me mostraron, con más de 100 personas en una sala que era para 100, ¿no? Gracias.
Buenísimo. Francisco León, última vez, ¿dónde pueden comprar el libro?
A ver, 964-148-546 y en el Facebook Francisco León o Francisco León, escritor editor. Escriben y se les hace llegar su libro.
Muchas gracias, Francisco, por tu participación en el programa Tecnología PYME. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de Tecnología PYME, presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Susana Gutiérrez, productora de La Hora Power. No te olvides de suscribirte a www.nacionaltvperú.com. La Hora Power está por Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos.